las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, pero se mantienen con su adhesión inquebrantable. También, como siempre, este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. En la cercanía del fin de semana. Dicen los del tiempo, por ejemplo, de La Linterna Olcina, que es un fin de semana de verano, ¿eh? O sea que está muy bien, fin de semana de verano. Tiene buena pinta. Luego puede formarse una nube de esas, convectiva, dice Olcina, y te cae una tormenta y te coges un catarro. Pero no parece. No parece. En general, fin de semana de verano, Todos sabemos lo que es tener una deuda. Para ser viernes no está mal, la noticia, Para ser viernes. Y los intereses que se pagan, lo sabemos al detalle, mes a mes. Sabemos perfectamente. Bueno, pues el Estado también tiene su deuda. Es decir, que todos tenemos nuestra deuda particular y luego la deuda del conjunto de todos los españoles. Sepan ustedes que además de la deuda particular por el piso, el coche o cualquier asunto personal, usted debe otros 20.000. A cada español nos toca esa cantidad, 20.000 euros. Ha crecido bastante desde hace casi 2 años. Hace año y medio eran 15.000 por barba. Ahora son 20.000 por barba. O sea, añádele usted lo que debe al banco, los 20.000 de su parte. El gobierno del Partido Popular ha aumentado la deuda en 207.000 millones de euros en año y medio, para un total de 942.000 millones de euros, camino del billón. Esto supone el 92% del Producto Interior Bruto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el tamaño de la deuda casi equivale a lo que se produce en un año en España. O sea, el tamaño de la economía y el tamaño de la deuda, pues ya casi son iguales. La deuda tiene, pues como les digo, casi el tamaño de la economía. Y le toca a usted 20.000. Y a mí otros 20.000. Y a su vecino otros 20.000. Y así, por español, 20.000. Esos son impuestos, Eso luego se devuelve con impuestos, La noticia ya no es tanto el tamaño, sino el ritmo de crecimiento. ¿Por qué ha crecido la deuda tanto y tan deprisa en este tiempo de gobierno del Partido Popular?
La deuda es el otro lado del déficit. Y el principal elemento para controlar la deuda pública es controlar el déficit. Si el déficit hubiera estado controlado en años anteriores, pues indudablemente las emisiones de deuda hubieran sido inferiores.
Es la explicación de la vicepresidenta. Se está pagando la herencia recibida de Zapatero y Rubalcaba con más deuda, con varias autonomías en quiebra, y hay que pagar. Y ahí se explica todo. Subida de impuestos y más deuda. Que son impuestos futuros, Esos 20.000 que le digo que le tocan son impuestos, No, impuestos. Se pide dinero prestado, el Estado se endeuda para financiar el déficit. Es decir, para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos cada año. Los ingresos son los impuestos. Pues como no da, como no es suficiente con los impuestos, pues déficit. Se pide prestado para pagar ese déficit y tienes una deuda. Y luego hay que devolverlo. ¿Y de dónde sale? Del mismo sitio, de los impuestos. Y de más deuda. Es decir, que se va haciendo una pelota, que un año de esto no va a pasar por la puerta la pelota. La previsión del gobierno era alcanzar el 91% del tamaño de la deuda a final de año, pero las buenas condiciones del mercado han sido aprovechadas por el Estado y aquellas autonomías que no están sometidas al control de Hacienda, porque algunas autonomías, sin Hacienda y sin el Estado, pues nadie quiere saber nada de ella en los mercados. Está muy bien mirar atrás, y se viene diciendo esto, y es el relato que le ha faltado al gobierno siempre, todos los días, que hay que mirar atrás y decir de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿De dónde venimos? De un descontrol. Y señala el descontrol y el desastre de las cuentas públicas en el gobierno Zapatero-Rubalcaba. Es verdad. También es verdad que el actual gobierno ha subido los impuestos y ha aumentado la deuda para intentar arreglar el problema que le dejaron sin desmontarlo. Porque las administraciones públicas necesitan este año 70.000 millones más de lo que ingresan de nuestros impuestos. Después de 5 años de Zapatero, a 100.000 de media cada año. Ustedes vayan sumando. 20.000 por barba. Pero el Partido Popular ha bajado el gasto, sí, claro, de 100.000 a 70.000 ha bajado el gasto. El gasto que podía bajar sin tocar el tinglado de la estructura del Estado, que se traga todo el dinero que hay en el mercado. 70.000 este año. Cuando nos dicen que tenemos un problema de crecimiento, a lo mejor tiene mucho que ver con la falta de financiación de pequeñas y medianas empresas responsables del 80% del empleo tradicionalmente en nuestro país. Pero es que la rentabilidad que ofrece el Estado por su deuda, todavía al 4,5%, muy alto, pues es mucho más rentable y seguro que cualquier otro cliente para la banca. Y eso es lo que hay. Mejor que yo lo explique a los del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 de la noche. No se lo pierdan. Por lo demás, el gobierno ha unificado el mensaje después de la aparición nada oportuna del ministro de Asuntos Exteriores en el día de ayer. Nadie con menos competencias en este asunto de la Generalitat de Cataluña, de Cataluña y de la independencia, que el ministro de Asuntos Exteriores, quien ha recibido el elogio de los nacionalistas por sus palabras sobre la cadena independentista. Por ejemplo, anoche en La Linterna, en la entrevista con un miembro de la dirección de Convergencia, elogio al ministro de Exteriores. ¿Qué más quiere un nacionalista que le responda al ministro de Exteriores? Y encima que el ministro de Exteriores diga que qué bien, que hay que escuchar a la calle por el éxito. Margallo además no dijo lo mismo que la vicepresidenta y pidió escuchar a la calle después del éxito del independentismo. Y hoy la vicepresidenta pues ha dejado claro cuál es el mensaje.
Nuestra posición en este punto, la de siempre, con independencia del día. Diálogo institucional con todas las administraciones, también la Generalitat de Cataluña, en el marco de la Constitución y las leyes. Serenos, pero firmes, es que es nuestra obligación. No tenemos ni podemos hacer otra cosa.
¿Habrá referéndum? No habrá referéndum.
Y ese referéndum por el que usted me pregunta no entra dentro del marco de lo que prevé nuestra Constitución, con lo que nosotros a cumplir con la Constitución y con la legalidad.
Por cierto, que el presidente Rajoy contestará este fin de semana a la carta enviada por Mas pidiendo un referéndum. Y por supuesto, es una carta redactada después de lo ocurrido el día de la diada, el pasado miércoles. ¿Cuál es la solución? Pues miren, aquella que se puede conllevar como hasta ahora. La Constitución de 1978. Quien sí se ha movido es la Fiscalía Anticorrupción. Han presentado un recurso contra el auto de la jueza encargada del escándalo de los eres falsos. Le pide el fiscal a su señoría Alaya que motive mejor sus razonamientos para no crear indefensión a los 7 aforados citados por su señoría, entre ellos Chávez y Griñán, dos expresidentes de la Junta. Su señoría evidentemente ha generado un debate entre los expertos que deberá solventarse en las instancias superiores si es que llega, porque el procedimiento empleado no es el habitual, pero existe. Y en este caso ha señalado a los responsables de la existencia de la trama de los seres y les avisa de que son investigados, tal y como le pide la ley. El fiscal pide que les avise con más detalles. Veremos hasta dónde llega este proceso por arriba, ¿eh? Pero queda claro que hay una juez que ha llegado a la conclusión de que Chávez, Griñán y demás consejeros de sus gobiernos, sin ellos, no hubiera sido posible. Esa es la conclusión a la que ha llegado el juez. Todo el escándalo de los 1.000 millones, sus comisiones y toda la mangancia y el choriceo, lo que dice la juez es que sin estas personas no hubiera sido posible. Por sus decisiones en los gobiernos y los consejos de gobierno y cómo se fue distribuyendo el dinero y el presupuesto. A partir de ahí, recurso de la Fiscalía del Auto de la juez y sigue la investigación. El día 8 de octubre está citada a declarar la exconsejera y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y va a ir dando fecha a todo el mundo. Cuando llegue a los aforados, le pasará el papelito al tribunal correspondiente. Y en esas estamos, salvo que la Fiscalía Anticorrupción, con el respaldo del Fiscal General del Estado, consiga lo contrario. La Fiscalía tiene que velar por el proceso y está haciendo su trabajo, y la jueza también. Pues veremos cómo acaba el asunto. Seguiremos informando. Está encendida La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La ONU acusa al dictador sirio Bashar al-Assad de cometer crímenes contra la humanidad. Ban Ki-moon dice que los inspectores de Naciones Unidas constatan el uso de armas químicas en el ataque a Damasco del pasado 21 de agosto.
En la India, la justicia ha condenado a pena de muerte a los 4 acusados de violar y asesinar a una joven hace 9 meses. La agresión desató una oleada de protestas en aquel país.
El gobierno se muestra dispuesto a modificar la reforma de las pensiones durante la tramitación parlamentaria. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley.
Además, el Ejecutivo ha dado luz verde a la ley de telecomunicaciones que va a permitir duplicar la actual capacidad de la banda ancha. El ministro de Industria dice que ahora los precios del sector van a ser más competitivos.
La patronal COE cree que no se creará empleo hasta la segunda mitad de 2014, cuando el número de parados se reduzca por debajo de los 6 millones. La patronal pide al gobierno que no incluya subidas de impuestos en los próximos presupuestos generales del Estado.
Han quedado en libertad con cargos 11 detenidos por el ataque contra la sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid. El ministro del Interior va a comparecer a petición propia en el Congreso por este asunto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide informes policiales sobre la quema de las banderas española, francesa y de la Unión Europea y también de una fotografía del rey por parte de un grupo de 3 encapuchados en Barcelona tras la celebración de la Diada.
PNV y Bildu continuarán con los trabajos de la ponencia de paz del Parlamento Vasco a pesar de que esta semana el PSE decidiera abandonar la PP y UPyD. Aseguraron desde un principio que no asistirían a este foro.
En Galicia siguen activos 4 incendios que han arrasado ya más de 3.000 hectáreas. El de Carnota, en La Coruña, se ha convertido en el más devastador del verano gallego.
Deportes, Copa Davis, Rafa Nadal ha ganado al ucraniano Stachowski. Es el segundo punto del combinado español en la primera jornada de la eliminatoria por la permanencia del Grupo Mundial que se está disputando en la Caja Mágica de Madrid.
En la crónica de este día es noticia destacada que el exministro y eurodiputado del Partido Popular, Jaime Mayor Oreja, ha presentado en Madrid la iniciativa ciudadana Uno de Nosotros, en defensa de la vida, que pide a la Unión Europea la protección del ser humano de su concepción. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Tienen más de 1 millón de firmas, 62.000 en España, y quieren 1,5 millones antes del próximo 1 de noviembre para que prospere su iniciativa en Europa. Se llama Uno de Nosotros y quieren que la Unión Europea y toda la legislación comunitaria protejan el ser humano desde su concepción. Una experiencia que es, según Mayor Oreja, un paso adelante por la cristalización que está suponiendo entre los movimientos pro vida y que asegura está en línea con la reforma de la ley del aborto anunciada para octubre por el gobierno.
Nos alegramos profundamente de ello. Y es evidente que esto que estamos haciendo no tiene nada que ver con la reforma concreta de la ley, pero va en la misma dirección. La ley del gobierno, ojalá, deje el aborto no como un derecho, sino que hable de unos determinados supuestos que habrá que regularlos de la mejor manera posible.
Y ojalá, ha dicho también Mayor Oreja, que entre en vigor cuanto antes, ya que según ha subrayado, hay muchos españoles esperando un nuevo significado de la cultura de la vida.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, inquebrantables a través de los canales habituales, redes sociales, que nos recuerda Ruiz Marta.
Es la cita de todos los viernes antes de irse de fin de semana. Pueden visitarnos en las páginas que tenemos en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
2 días después de la celebración de la Diada, ¿qué camino hay que seguir? Esa es la pregunta. El 63% de los oyentes que vota a esta hora dice que el gobierno debe permanecer firme e inamovible. Otro 28% cree que hay que autorizar la consulta y el 9% restante dice que hay que ofrecer un nuevo estatus a Cataluña como propone el PSC. Pueden seguir votando en cope.es.
También escribiendo su opinión, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Víctor dice el camino que marca la ley, si quieren cambiarla, que sea de forma legal. Y en el Twitter de La Linterna, Cecilia comenta: no hay camino que seguir, Cataluña siempre será España. Y el tiempo, el pronóstico es de Sofía Negrín.
Las nubes, los chubascos y las tormentas predominarán mañana en Andalucía y Murcia. Cielos despejados en el resto del país, las temperaturas subirán en el nordeste y centro peninsular. Bajarán en Galicia y en el suroeste. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en La Linterna.
Es un tiempo prácticamente de verano, podemos decir, con temperaturas no tan altas como ya corresponde a este mes de septiembre, pero ya digo, un ambiente muy agradable y aquellos que puedan disfrutar de las playas todavía, sobre todo en el litoral mediterráneo, van a poder hacerlo.
En la jornada del domingo, tiempo muy variable, especialmente en el Cantábrico Oriental y Mediterráneo. Seguirán las nubes en el este peninsular, además, las precipitaciones más persistentes se registrarán en el Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, subirán en la mitad sur, bajarán en la mitad norte.
Fin de semana veraniego, viernes por la tarde. Situación en las carreteras, circulación desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué se ve? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen los problemas en las salidas de Madrid, en mayor afluencia de tráfico en el inicio del fin de semana. Recuerden, la carretera de Valencia, en la A3, hay problemas en Rivas hacia Madrid. En la salida por la carretera de Extremadura, en las inmediaciones de Móstoles, hay también tráfico retenido en la zona norte de la comunidad. En la salida por la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes, en las inmediaciones del circuito del Jarama. Y acabamos en la carretera de La Coruña con retenciones en el acceso al Busbao y entre Pozuelo y Las Rozas. Hay dificultades por elevada intensidad circulatoria en otros puntos, concretamente en la comunidad catalana, en la B20, en Barcelona capital, hay 10 kilómetros circulando en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución en otros puntos, concretamente en Asturias. Tenemos un vehículo averiado en Luarca, la 8, en el kilómetro 457. Está cortado un carril sentido Lugo y también sentido Lugo y en Sotillo. Tenemos otro vehículo averiado en esa A8. Está cortado uno de los arcenes. Hay que circular con precaución en Guipúzcoa, en la P8, a la altura del kilómetro 9. Se ha averiado un vehículo. Está cortado el carril derecho circulando en sentido Irún. En la provincia de Huelva, y debido a un accidente, sigue cortada parcialmente la Nacional 435 en el kilómetro 128. Hay retenciones y desvíos perfectamente señalizados.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, la cadena COPE, La Linterna, a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Yo se lo digo, pero no se lo digan a nadie. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias. No le digan a nadie que lo siguiente es confidencial. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Fernando, ¿quién se va a presentar a las elecciones europeas?
Bueno, supongo que mucha gente y alguna inesperada. Y otra, a lo mejor esperada. Por ejemplo, sí. Una especie de coalición de partidos ultraderechistas, entre los cuales están algunos que amparan la agresión intolerable a la librería Blanquerna del pasado día 11, la Diada.
Sí, sí, sí.
Estos son por lo menos dos partidos que se llaman Democracia Nacional y Alianza Nacional, me parece que se llama el otro.
Sí, Alianza Nacional.
Aparte de la Asociación Cultural Rey Sisebuto, que parece una broma, pero es así, sí. Y facciones de Falange Española, pues están pensando presentarse a las elecciones europeas, y actos como el de Blanquerna o como el que preparan para el 12 de octubre.
O el numerito Nacional, que han montado los juzgados esta tarde
en Barcelona,
llamando traidor al presidente del gobierno.
150, empezando por el abogado, por cierto.
El abogado ha llamado traidor al presidente del gobierno.
Empezando por el abogado. Bien,
eso esto, le viene bien al presidente del gobierno.
Esto, bien, pero a ver, vamos a ver. A mí no deja de preocuparme, me parece que son grupos minoritarios, sí, etcétera, pero
sacan
hay
1.800 votos de las elecciones.
Sí, bien. Eso
pero hacen ruido.
Hasta ahora, pero si se dedican a partir la cara a señores y a agredir además a diputados nacionales, pues ¿qué quieres que te diga? Como Sánchez Llibre, pues me parece que ya hay que tomárselo más en serio. De todas maneras, piensan presentarse a las elecciones.
Sí.
Segundo, la Brigada 30, el Grupo 30 de la Brigada de Información de Madrid, de la Policía Nacional,
sí,
piensa y sabe que estos señores están en contacto con algunos grupos ultraderechistas europeos. Por ejemplo, el Amanecer Dorado este de Griego, que oye, que perdona,
peligrosísimo,
que tuvo 21 diputados.
Bueno, ya te
y
digo.
Son neonazis, así sí, como suena, sí, neonazis. Y parece que no son los únicos grupos con los que están en contacto. Entonces, hombre, yo digo, de acuerdo, no vamos a magnificar, ¿verdad?, no, la importancia de estos grupúsculos de locos peligrosos. Pero ahí queda contado, y cuidado, porque sinceramente el problema o la ventaja que tiene España es que no tiene grupos ultraderechistas de estos. No vaya a ser que veamos empezar ahora a cultivarlos de ninguna manera. Entonces yo creo que
sí,
lo de la mano dura no está mal.
De la jueza Laya, ¿qué quieres decir, Fernando, así para terminar la semana con el recurso de la fiscalía encima de la mesa?
Bueno, la jueza Laya, solo quiero decir, ¿te acuerdas que hace dos días decíamos que, hombre, a lo mejor estaban buscándose pactos extrajudiciales, ¿verdad?
Sí.
Para minimizar un poco el alcance de las instrucciones que están haciendo sí, algunos jueces. Por ejemplo, Ruz, al cual ya le intentaron quitar el caso. Por ejemplo, Castro, al cual ya le han intentado quitar el caso, por cierto, por parte de la Fiscalía.
Sí.
O, por ejemplo, Alaya, a la cual ya le han sacudido bastantes palos a un auto, por cierto, polémico, yo estoy de acuerdo.
Sí, discutible, sí.
Discutible,
hay debate en los técnicos, sí.
Pero, hombre, ya un varapalo de tal calibre de la Fiscalía Anticorrupción, ¿qué quieres que te diga? A mí me hace pensar que los tres casos más notorios que se están instruyendo en este caso, pues están recibiendo distintas invectivas oficiales u oficiosas.
Bueno.
Ahí queda eso, y lo dijimos hace dos días, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, lo de hoy a mí me confirma en una senda de investigación, punto.
Federico, en Extremadura, ¿qué está pasando?
Tú sabes, bueno, todo el mundo sabe que Monago gobierna gracias a un acuerdo al que llegó con Izquierda Unida. Sí. Un acuerdo sí. tanto curioso que no dejó de sorprender a mucha gente.
Entre ellos a Cayo Lara.
Efectivamente. Efectivamente. No, y a mucha gente del PP, que sí. obviamente entendía que era un pacto complicado, ¿no? Bueno, sí. bueno, hoy por hoy las encuestas dicen que si hubiera elecciones en Extremadura, José Antonio Monago sacaría mayoría absoluta.
Sí. ¿Vale? Eso es verdad.
Eso es verdad.
Sí.
¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque hay una ruptura en el PSOE. Dos diputados regionalistas de ese partido se han ido al grupo mixto, con lo cual la imagen que está ofreciendo ahí el Partido Socialista es una imagen de ruptura y de que no tiene fuerza para poder contrarrestar el poderío que está ofreciendo Monago. Y dos, porque alguien le está asesorando en un estilo de hacer política que es muy díscolo y muy de ir de verso suelto frente al gobierno de Mariano Rajoy y al Partido Popular.
Yo conozco a ese asesor.
Sí, yo también, un tal Iván Redondo, ¿verdad?
Sí.
Es un tipo muy curioso.
Muy curioso.
Muy curioso, sí.
Muy curioso.
Sí,
muy curioso.
Estuvimos con él, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
genera sí, muchas, sí, que sí, genera sí, muchas tensiones.
Muchas tensiones.
Mañana escribo un largo artículo sobre él, por cierto, lo anuncio
sí,
ya desde aquí.
Es un señor muy inteligente.
En el confidencial.com, sí.
Una de las cosas que está preparando Monago es un cambio de gobierno.
Sí.
Lo iba a haber hecho este verano, pero el consejero al que se iba, con perdón, a cargar se fue de la lengua y como a Monago no le gusta que le cuenten las cosas antes de hacerlas, pues lo ha retrasado hasta el mes de enero. Pero
bueno.
Pero está preparando un cambio de gobierno interesante en la Junta.
A ver, rápidamente, Federico, ¿tienes el menú de la
sí.
comida, o si comida o si fue comida o cena, de Zapatero, Bono y el alcalde de Toledo que contaste
sí.
hace unos días?
No,
se acordamos para certificar que esa cena, ese almuerzo ocurrió.
No comieron en el restaurante, eso hay que decirlo. Correcto. Sino que el restaurante les llevó la comida a casa de Bono.
Hombre.
Fue moje de tomate, queso, anchoas, jamón, aceitunas y chuletillas de cordero.
Qué bueno, qué hambre.
Luego es verdad que salieron los tres a tomar algo por la zona.
Ah, vale. A tomar, café,
¿vale?
Vale.
Pero es un restaurante, por lo que sabemos, se come de escándalo
y barato.
Y barato. Bueno, y se come escándalo. Moje de tomate, queso, anchoas, jamón y aceitunas.
Pues
y chuletitas de cordero.
Pues
ahí queda el menú
para el fin de semana.
¿Tú crees que esto es significativo o se trataba solamente de darle hambre al pobre Juan Pablo que no va a cenar?
No, no, es lo que comieron Zapatero, Bono y García Page, nada más.
No sé, tomate,
mientras conspiraban contra Rubalcaba.
Conspirando con el moje de tomate. Qué bonito titular. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Vaya bien. Adiós, Fernando Jauregui. ¿Eh?
La conspiración ya veremos. A ver,
la conspiración del moje de tomate, acuérdate. ¿Eh?
Oye,
operación
título,
moje
¿eh?
De tomate. Ah, amigo. Hay que buscar titulares. El periodismo son titulares. Enseguida, Deportes, Cope, La Linterna con Manolo Lama. Antes, Noticias de la Cultura, La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Es viernes 13, cine, agenda de la cultura del fin de semana, Ramón García, Pellegrín.
Pues vamos sacando entrada para ver Asalto al Poder, política ficción y acción a raudales. Dirige Roland Emmerich, experto en cine de catástrofes. Otra película que aterriza hoy en las pantallas, Percy Jackson y el mar de los monstruos, mitología griega y fantasía en esta historia basada en una novela juvenil de Rick Riordan. Y La gran familia española de Sánchez Arévalo, comedia sobre una boda en un día muy especial, Juan Pablo, cuando España ganó a Holanda la final del Mundial, aquel mágico 11 de julio de 2010.
Una exposición de cine, la que se puede ver en CaixaForum Madrid sobre Georges Méliès.
Un pionero del cine de ficción al que ha rendido homenaje recientemente Martin Scorsese en la película La invención de Hugo, cuyo autómata se puede ver en la exposición. Méliès es el autor de aquel maravilloso Viaje a la Luna que se puede ver en esta muestra fantástica en todos los sentidos. Un viaje a los antecedentes del cine como La linterna mágica. Se puede ver la exposición hasta el 8 de diciembre.
Un hombre que no puede dejar de mentir en una comedia de enredo del siglo XVII.
Con La verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón, echa a andar esta temporada la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Se estrena la próxima semana, pero este domingo ya hay una previa que promete en el Teatro Pavón. Elena Pimenta, directora de la compañía, declaraciones a La linterna.
Es un título verdaderamente sorprendente, con una comedia escrita con una hondura enorme y hace reflexionar sobre las distintas formas de mentira y hasta dónde eso nos descompone como ciudadanos libres.
Más de 20 compañías internacionales participan este fin de semana en el primer festival de circo de Castilla y León.
Ávila acoge esta primera edición del festival circense con compañías procedentes de 7 países. Una italiana, Nando y Maila, y otra española, Enfilad Circus, actúan esta noche.
La ciudad de Sigüenza, en Guadalajara, coge el tren medieval.
Las calles de Sigüenza retroceden en el tiempo hasta la Edad Media, con todo tipo de actividades culturales. Carmen Ibáñez.
Entre trovadores y caballeros, los viajeros se adentrarán en pleno medievo, disfrutarán de interpretaciones, degustarán dulces y se acercarán a la historia de la ciudad del Doncel en la hora y 20 minutos que dura el trayecto en tren. En el andén, un grupo de guías esperarán a los turistas para enseñarles los lugares histórico-artísticos que esconde la ciudad alcarreña. En declaraciones a La Linterna, José Luis Alguacil, concejal de turismo, explica la repercusión del evento en Sigüenza.
Forma muy grande para Sigüenza y además, sobre todo, para tanto el comercio y la hostelería de Sigüenza, ya que bueno, pues los turistas están en Sigüenza pasando todo el día y bueno, pues comen en nuestros restaurantes y compran en nuestras tiendas.
Una aventura para toda la familia que podrán disfrutar los fines de semana de septiembre, octubre y principios de noviembre.
No queda ni una entrada para un festival, el de CODE, que celebra mañana en la Universidad Complutense de Madrid, querido Ramón.
Pues con un cartel por todo lo alto, donde destacan el cuarteto escocés Franz Ferdinand, que presenta nuevo álbum, por cierto, otros grupos como Lofos Lesbian o Amaral, a los que escuchamos.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno.
¿Quién cumple 70 años?
Pues nada más y nada menos que Luis Eduardo Aute, autor de 400 canciones, cantautor, pintor y cineasta, nacido en Manila. Él se compara con Mick Jagger, que también tiene la misma edad, aunque dice que el líder de los Rolling está mucho más pendiente de su biología que el propio Aute. Por cierto, que está descansando en su casa de Madrid de la última gira latinoamericana, vaya por Dios, que tendrá segunda parte dentro de unos días en Argentina y en Uruguay.
Ahora mismo está por aquí Manolo Lama con los deportes en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la actualidad e información útil, por ejemplo, para encontrar trabajo o dejar de fumar. Soy Cristina López Schlichting y te espero este sábado. También con Miguel Ríos en el estudio para acompañarte.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Deja de pelearte con tu antigua plancha. La Razón te regala la nueva estación de planchado profesional. Gracias a su sistema non-stop que permite rellenar su depósito sin parar de planchar, trabajarás más rápido y sin interrupciones. Ahora consigue un acabado profesional en todo tipo de tejidos. Y lo más increíble, llévatela gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
A mí es que se me olvida todo. Las gafas, el teléfono, las llaves. Un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Sigue en COPE el Eurobasket 2013. España busca ser campeona por tercera vez consecutiva.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Inés, una joven sorda, y Ruth, su compañera de trabajo en la biblioteca, descubrieron una fuente de energía con un poder increíble. Con ella han sido capaces de comunicarse en lengua de signos y de informatizar todo el archivo pendiente. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión, y ahora más que nunca la necesitamos. La ONCE cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe. Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
¿Funciona lo vuestro o no?
Sí, sí, funciona, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La mañana.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, señor Javi Nieves.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
¿Estaría a ser comentarista de Tiempo de Juego? Pues,
sí,
a mí conecta
sí.
Con nosotros.
Y Ramón García.
La tarde.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.